Y ya estamos con nuestro siguiente invitado telefónico, Marcelo Tizenbaum. Muy buenas tardes, Mauricio Amarilla y Fernanda Mofino, te saludamos.
Mauricio, Fernanda, ¿cómo están ustedes? Hola, Fernanda, en realidad, que es la que me acaba de saludar. Bueno, un gusto escucharlos y un gusto estar al aire en Radio Nacional. La verdad es que lo digo siempre, ¿no? Una programación fabulosa, realmente, la que están teniendo en todo este último tiempo. Un saludo muy grande también a María Silvia Villavicencio, que me parece que tiene una gran responsabilidad también ahí como directora de la emisora.
Y más cuando nos tiene a nosotros.
Todo, pues, ¿cómo?
Y cuando nos tiene a nosotros al aire, más todavía. Más.
Claro, pero yo vengo diciendo, yo los escucho en AM. Vos sabés que mira, es la única radio que escucho, Radio Nacional, y también, por supuesto, mando un saludo a muchas otras radios muy queridas de acá, pero volvimos, yo pude volver a la AM. Ajá. Porque en un ropavejero hace un tiempito, ropavejero, digo, ¿no? Esos lugares que venden cosas, ferias de garage, me compré una radio, una Noblex Siete Mares. Ustedes son seguramente muy jóvenes, no van a saber. Es una radio que tiene un panel que se despliega hacia arriba, como una tapa, que cuando vos abrís tiene una especie de mapamundi.
Mira. Ahí tenemos.
Ah, Mauri, ¿vos la conocés? ¿Ubicás esa radio?
No, la verdad que no me estoy enterando, Marce. Y no me hago el pibe, pero...
Estoy escuchando una voz que se mezcla ahí atrás, ¿puede ser o no?
No, bueno, estamos con mate, puede ser con
bueno,
mate.
Bueno, no, decía que yo escuchaba, que escucho Radio AM en casa, solamente Radio AM, en una radio vieja que compré y que anda hasta la lucecita del tablero, así que están ahí adentro, ¿viste? Además que hice un programa una vez, estuve creo que un año, no sé si más de un año, dos años haciendo un programa, cuando Emilio Goya era subsecretario de la Juventud, yo trabajaba con él, y hacíamos un programa que se llamaba Por la Memoria, también con Gonzalo, bueno, con los hermanos Uferer, también ahí trabajábamos muy bien. Así que Radio Nacional siempre adentro de mi corazón, y más ustedes también, que son un programa que tiene esta temática, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones por lo que están haciendo y felicitaciones a la directora de la radio también.
Muchísimas gracias por las flores, por los mimos, y bueno, hoy te saludamos, te llamamos... en calidad de, bueno, estás como el titular de la Subsecretaría de Cultura e Identidad Local del municipio de Resistencia, y hace unos días se reinauguró la Plaza 25 de Mayo, donde antes del acto de inauguración ya hubo vandalismos justamente en los asientos donde se conmemora, se homenajea a los compañeros y compañeras desaparecidos en la última dictadura militar. ¿Qué nos podés decir al respecto de este hecho?
Mira, usando un poco la metáfora tuya, Fer, diría que esa florería es un poco antigua ya, ¿no? Estos son flores que huelen feo porque ya son bastante viejas, refiriéndome al motivo del vandalismo, ¿no? Porque... Bueno, primero que nada tenemos que definir vandalismo en este sentido, porque, bueno, qué sé yo, si yo voy y escracho la vidriera de un negocio diciendo bajen los precios, es un eje de vandalismo, si es que vale el término, ¿verdad? Porque yo soy particularmente de la idea de que los muros hablan, los muros tienen que hablar en cualquier ciudad. Recuerdo cuando Carlos Alave, creo que era el candidato o estaba llevando adelante una campaña, si ensucia no lo voto, dentro de la línea de Ciudad Limpia, a mí me parecía siempre como que esto me hacía un poco de ruido. Yo creo que la idea de ensuciar no es la idea de que uno se exprese a través de grafitis o a través de estas intervenciones urbanas, sino más bien de lo que uno diga, de lo que hay atrás de esas expresiones, ¿no? Por eso te digo, si yo pongo, Fernanda ama a Cachito, ¿no es cierto?, en una escultura, estoy dañando la escultura pero a lo mejor es un vandalismo que no tiene la connotación que tiene esto que pasó en la Plaza 25 de Mayo, ¿verdad? Porque y bueno, no voy a intervenir en esta polémica que hubo alrededor de si la plaza quedó linda o quedó fea, porque esto es una cuestión de apreciaciones subjetivas y sobre todo con algún contenido artístico que a mí me excede, pero pero sí creo que lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de este vandalismo no es en que se escrachó la leyenda, una leyenda que tiene que estar en muchos rincones de cada una de las ciudades de la Argentina, que es la conmemoración y sobre todo esto que es la memoria, ¿no? 30.000 desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, me parece que es algo que siempre nosotros tenemos que tener vigente. Pero a mí me interesa, me parece mucho más interesante, y esto lo digo en términos de pregunta abierta, no tengo certezas alrededor de esto, pero sí me parece que es mucho más interesante conectarlo con algunos episodios que ocurrieron con anterioridad y que participan a lo mejor del mismo concepto, del mismo fenómeno y posiblemente con protagonistas que ya hayan estado antes interviniendo, ¿no? Yo recuerdo las esvásticas en la época en que era otro el signo político que gobernaba la provincia del Chaco, todas desde el anonimato, es decir, yo no puedo decir este sector es el que había dibujado las cruces esvásticas en edificios públicos. Recuerdo perfectamente lo que pasó con nuestro amigo, que también va a estar presente hasta por lo menos que cada uno de nosotros deje de respirar, que fue Mario Bosch, que él también fue vandalizado, ¿no? Recordemos la vandalización que sufrió Mario Bosch, no solo físicamente en un par de episodios que fueron realmente terribles y que nunca se terminaron de aclarar, por lo menos yo nunca supe demasiado bien de dónde habían venido, sino de algunas repercusiones que había habido en aquel momento, algunos testimonios que uno escuchaba y que uno no podía creer, ¿no? Porque que se siga discutiendo si 30.000 o 9.000, a mí me parece que ya va un poquito más allá del rigor histórico. Yo creo que más importante que averiguar cuántos fueron, que ya me parece que quedó totalmente establecido, es cuál es el espíritu que subyace. ¿Qué es lo que motoriza a algunas personas a pensar que si no fueron 30.000 y fueron 9.000 la cosa es distinta? Cuando en realidad fueron 30.000, no sé si se entiende, yo a ustedes no les tengo que aclarar esto, ¿verdad? A mí me parece que todo esto tenemos que tratar de interpretarlo desde una perspectiva política, si se quiere, y sobre todo, en mi caso, yo siempre soy de la idea de que el escándalo obtura la razón, ¿viste? Si nosotros solamente nos alarmamos y condenamos este vandalismo, nos perdemos la oportunidad, si solamente lo hacemos, claramente yo lo condeno, pero nos perdemos, si nos quedamos en eso, nos perdemos la oportunidad de saber no solamente quiénes fueron, verdaderamente la identidad de los que hicieron esto. No sé si no me parece que tendría que ser un segundo plano. Lo que tendría que saberse es por qué lo hicieron. Si lo hicieron porque, viste, está ese chiste permanente de la cretina, Nisman lo mataron. Y, bueno, posiblemente estemos hablando de el impacto que está teniendo un discurso claramente fascista, que no...
Hola.
Que no nace, me parece a mí, espontáneamente, sino que tiene que ver también con el ascenso, a lo mejor, de ciertos personajes políticos que nos están empezando a meter miedo. Por ejemplo, el caso de Milei, ¿no?
Total.
En ese sentido, Marce, justamente algo que nos gustaría hablarlo con vos. Es la provincia tiene una ley que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados el año 2021 y en diciembre del 2022 fue reglamentada por el gobernador contra prácticas negacionistas. Todavía a nivel nacional no tenemos ninguna ley que haga algo respecto a estas prácticas, ¿no? Nosotros por ahí... Previamente a este escrache pudimos ver en algunos portales periodísticos virtuales ya trabajos en contra de estos, o publicaciones, mejor dicho, en contra de estos bancos. Entonces, apenas se liberó la circulación de las personas, fueron directamente a atacarlos, ¿no? Y con pinturas, uh-huh, ocultar la cifra 30.000. ¿Qué postura tenés, ¿sí?, respecto al negacionismo? ¿Considerás necesario una acción más punitivista o resarcitoria de parte de aquellos que pregonan el discurso negacionista para que no se siga propagando en la comunidad, o pensás que debe ser abordado desde otro lado, de la parte más pedagógica, educativa?
Yo tengo dos posibles respuestas para darte, Mauricio, y hablo a título personal, quiero aclarar, porque Fernanda me presentó como miembro de la Subsecretaría de Cultura, que efectivamente lo soy subsecretario de Cultura del municipio, pero con esto que te voy a contestar no quiero involucrar la opinión de la gestión, ¿verdad?, porque sería un atrevimiento de mi parte. Hay dos posibles respuestas. Una respuesta es la que se ajusta a la Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Me entendés? La libertad de expresión, el derecho que todos tienen a decir si creen en Dios o no creen en Dios, y si creen en los 30.000 o creen en los 9.000, y si creen que o sea, esta libertad de expresión lo que hace es autorizar a que, sin absolutamente ningún rigor histórico, se imitan expresiones que en definitiva terminan siendo descalificación y hasta una agresión, y a vos sí podés hablar en primera persona también con mucha más razón que nadie en este sentido, descalificar no solamente la verdadera matriz de lo que significó la dictadura militar, es decir, no entender que la dictadura militar no se trató solamente de la idea de masacrar a toda una generación y desaparecerla, sino que se trató principalmente de imponer un plan económico, y para la imposición de ese plan económico, que no fue solamente una necesidad de Argentina, sino sabemos bien lo que fue el Plan Cóndor, fue algo continental, se necesitaba de esta eliminación, como se sigue necesitando de la regimentación de todos esos sectores que pueden amenazar el desarrollo de alguna vía independiente. Por eso existe, desde mi punto de vista, por eso existen las leyes laborales que se van sancionando periódicamente y que lo único que hacen es pulverizar los derechos de los trabajadores. Es decir, los desaparecidos no fueron desaparecidos porque pensaban feo. Porque además, si nosotros vamos a analizar esto históricamente, nosotros tenemos que convenir que al momento en que se ocurre el golpe de Estado, la AAA ya había hecho la mayor parte del trabajo sucio. Es decir, todas estas organizaciones, ponele llamadas guerrilleras, ponele llamadas subversivas, ponele el nombre que vos quieras, todas estas organizaciones ya habían sido sumamente debilitadas antes del 24 de marzo de 1976. Esto fue como Hiroshima y Nagasaki. Cuando tiraron las bombas, la guerra ya había terminado. No porque yo considere que esto haya sido una guerra, sino porque considero que el golpe de Estado y la dictadura tuvieron como objetivo principal empezar a meter al FMI en la Argentina de manera totalmente desembozada, y principalmente también acomodar un sistema económico que hoy todavía nosotros, no, o sea, más allá de la nobleza o no de algunas gestiones como la de Néstor, la de Cristina, que han hecho un esfuerzo importante, todavía no se ha logrado desarticular. Entonces, estamos hablando de si fueron 9.000 o si fueron 30.000, en realidad, si vos me preguntás a mí, no fueron 30.000 desaparecidos, fueron muchísimos más, porque ahí tenemos que meter a todos los muertos que son consecuencia del plan económico que comenzó a fortalecerse con los Videla, con los Macera, con los Agosti, con los Galtieri, y terminó de fortalecerse también con los Macri. Y no solamente en la gestión de la presidencia de Mauricio Macri. Cuando digo los Macri, digo los Bunge y Born. Cuando digo los Bunge y Born, digo los bancos que fueron estatizados, cuyas deudas fueron estatizadas durante la dictadura. Es decir, la pobreza que nosotros estamos sufriendo todavía hoy es en gran medida consecuencia de la dictadura militar. Entonces, Si fueron 30.000, y bueno, si vos me apurás y me decís 9.000, yo te puedo decir, no, fueron cientos de miles de muertos desaparecidos de la dictadura. Esa es una respuesta al negacionismo. Pero otra respuesta al negacionismo, y te vuelvo a decir, hablo en términos absolutamente personales, puede ser la imposición de sanciones a las voces que expresan esto. Pero para eso, y lo digo en un sentido totalmente figurado, no es que lo estoy proponiendo, para eso un personaje como Milei no tendría que poder ser candidato a nada.
Exacto.
No sé si se entiende esto, porque a veces lo vemos como pura excentricidad.
Lo que pasa es que ese discurso de Milei se multiplica en los jóvenes, la mayoría de ellos hoy en edad del secundario, que nacieron, digamos, durante el gobierno de Cristina, está en plena democracia, y no tienen ni idea, ¿no? Y escuchan ese discurso donde pone en duda los 30.000, donde plantea la teoría de los demonios. Pero por cuestión de tiempo yo quiero no despedirme de vos para preguntarte algo, Marce, antes de irnos. Vos como secretario...
Te cierro una cosita nomás, Mauri.
Dale.
Solamente esto. Esos chicos son los hijos de Macri. Ahí está la responsabilidad de los padres también, O sea, por eso lo terminan votando a Milei. Los que votan a Milei no son solamente los chicos que van al quinto año del nacional, del normal, de cualquier secundario. Los que votan a Milei son los padres de esos chicos también. Y los abuelos de esos chicos. Por eso hay que verlo ahí medio... Yo entiendo el miedo, y es el mismo miedo que tengo yo, porque ya nos quemamos con leche. Yo soy un hijo de la dictadura. Yo era adolescente cuando, en 1976, el 24 de marzo. Entonces, yo entiendo lo que decimos y tengo el mismo miedo. Pero a ese miedo yo creo que lo tengo que domar un poco para empezar a razonar, a ver qué hay alrededor de eso. Solo eso quería redondear, Mauri, discúlpame que te interrumpí.
No, en dos minutos me tenés que responder porque en media me corta acá el operador, si no. Como subsecretario de Cultura, vimos que la plaza, digamos, tuvo un diseño donde hubo artistas que intervinieron en diferentes bancos. Seguramente hubo un artista que intervino en estos bancos en especial. ¿Se tendrá en cuenta alguna reparación de esos bancos? ¿Se lo dejará así o todavía no ha sido algo abordado por el espacio que
no hubo? Mirá, todavía esto no fue hablado, pero yo creo que sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que lo que corresponde ahí principalmente, o sea, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el artista, porque en todo caso es quien tendrá que tomar la decisión de restaurar, no restaurar, no sé, esto es algo que yo quiero manejar también con mucho respeto, porque ustedes saben perfectamente bien que esto sí lo digo a nivel oficial. Toda la gestión municipal repudia enfáticamente lo que ocurrió con estos scratches, ¿verdad? Ahora, lo que vaya a pasar, seguramente va a ser conversado con los artistas que intervinieron estos bancos. No sé si esto es lo que vos me estás preguntando, Mauri, quiero ser concreto.
Eso, exactamente.
Te agradecemos.
Sí, por supuesto.
Te agradecemos un montón este rato, ya en cualquier momento es el talk de la radio, y bueno, muchísimas gracias este el momento talk. Y el talk.
El trastorno obsesivo compulsivo de la radio, el talk, decís,
el talk, talk de las
el
talk de nosotros, con el top.
Bueno, tratemos de ir morigerando un poco el talk Villavicencio, entonces. Che, no.
Abrazo.
Yo quiero decirles nada más que el mejor antídoto para estos vandalismos es esto que están haciendo ustedes. Son estas piezas de difusión que me parece que son la mejor, ni siquiera resistencia, sino la mejor defensa del eje a través del cual nosotros tenemos que ver esta parte de la historia de nuestro país y de nuestra actualidad.
Muchísimas gracias, Marce. Un abrazote.
Bueno, saludos a la manada. Abrazo grande. Gracias por llamar.
Gracias a vos. Marcelo Thyssenbaum, subsecretaria de Cultura e Identidad Local de Resistencia.